Carlos, quizás podríamos partir desde la pregunta más general de este proceso. ¿Era necesario realmente trasladar este ajuste, esta alza de precio a los consumidores, o todavía había margen desde su perspectiva para operar con el MEPCO?
A ver, yo creo que el MEPCO estaba saliendo muy caro, un costo de oportunidad muy, muy grande. Estamos hablando de que semanalmente costaba entre uno y un y medio hospitales, construcción de hospitales, para que se hagan una idea. Y eso es mucho dinero que finalmente siempre lo pagan, y esto también es importante entenderlo, que siempre todo lo pagan las personas, los privados, hoy o en el futuro, siempre. Es decir, que hoy día esté subiendo o que mañana vaya a subir la benzina, el petróleo, ¿no es cierto?, en este monto grande, claramente es doloroso y es fuerte, es un golpe, un shock importante. Sin embargo, el no hacerlo, el haber seguido operando el MEPCO, implicaba también muchas cosas. Uno podría pensar, por ejemplo, en esta emergencia sanitaria que se ha hecho con el tratamiento del cáncer, que ya están empezando a diagnosticar más gente, a darle tratamiento, etcétera, que eso no se puede hacer, y eso significa vidas perdidas eventualmente por llegar tarde u otras cosas. Finalmente el Estado necesita estos recursos que hoy día, además, está en una situación distinta a la que estaba en el 2022, por lo tanto no hay recursos como para decir, bueno, como en esa época, decir, esto me va a costar 3.000 millones de dólares, bueno, gastémoslo. Eso no es posible sin endeudarse, y ya sabemos que en la deuda estamos también complicados. Entonces era lo que uno podría discutir la gradualidad de esto, eso es discutible, pero yo creo que es lo que había que hacer, sincerar los precios y dar las señales correctas a la población.
Sí, Carlos, y en ese sentido ya oficializada esta alza que se va a sentir desde esta medianoche, profundicemos en los impactos que tiene esto, porque una cosa es el precio de los combustibles propiamente tal, pero ya lo han advertido especialistas y representantes de los gremios productivos, se va a encarecer la cadena de producción, y eso en algunas semanas probablemente ya va a tener impacto en los consumidores. ¿Podemos explicarle a quienes nos están siguiendo cómo funciona ese proceso, y quizás si se puede proyectar cuándo lo empezaremos a notar en el consumo diario, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, para un país como Chile, que prácticamente el 98-99% del petróleo que consumimos lo importamos, a diferencia de varios de nuestros vecinos o del barrio, digamos, eso golpea directamente y rápidamente, es el shock más inmediato en las cadenas logísticas. Es decir, hoy día el transporte de una lechuga que se produce aquí, pero que va a Santiago, que va a Puerto Montt, que va a Temuco o donde sea, el transporte ya sube alrededor de entre 25-30% el costo. Y por lo tanto, eso se va a traspasar a precios seguramente en algún minuto. Hay otros bienes que el traspaso puede ser menor o mayor, pero hay cosas que tienen que ver con por ejemplo, con los fríos, con las temperaturas que se mantienen en el sector agrícola. El pan, que muchos se ocupa todavía hornos a petróleo, distintas cosas que están en la cadena productiva que finalmente se van a ver encarecidas, el costo es mayor y por lo tanto mucho de eso se va a traspasar a precio. ¿Cuánto? Hay ciertas estimaciones que debiéramos empezar a verlas ya hacia fines de abril, mayo, y uno podría ver que ahí podría subir entre el 3 y el 5%, en los bienes básicos, en la canasta básica, si uno lo quiere ver así. Pero claramente hay otro efecto, porque el IPC va a ser mayor, uno estaría esperando para marzo, que alcanza a capturar bien poco de esto, pero un 0.5-0.6%, pero ya en abril más de un 1%. Y eso va a hacer que la UF sea mayor, y por lo tanto todo lo que está indexado a eso también suba, arriendos comerciales, por lo tanto los negocios que arriendan sus locales van a tener que pagar más por arriendo, y eso eventualmente se va a transferir a precio. Por otro lado, tiene la ISAPRE o seguros que tenga, crédito hipotecario para los que tienen crédito hipotecario, etcétera. Por lo tanto, esto claramente es duro, es difícil, significa una disminución en el bienestar de las personas, pero es lo que está pasando en el mundo, y además, sumado a eso, la situación fiscal que tenemos hoy en día, que tal como te decía, yo creo que esto hay que hacerlo y que es mucho mejor, sabiendo que es duro, es mucho mejor que taparlo de alguna manera y después se ven las consecuencias. Y al final, de nuevo, siempre lo va a terminar pagando las personas. Y generalmente las personas más vulnerables, digamos, pero en el futuro. Entonces ahí es un trade-off que siempre hay que mirar.
Escuchan a esta hora nuestra pauta Carlos Smith, economista académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, investigador también del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la UDD. Carlos, y en ese sentido, ¿cuál es su visión respecto de las medidas paliativas que se presentaron el lunes en la noche de parte del gobierno, que ayer se discutieron y se aprobaron con rapidez en la Cámara de Diputados y que comienzan su discusión en el Senado en particular? El congelamiento del transporte público en Santiago y en regiones, lo de la mantención del precio de la parafina en los niveles en febrero, que es especialmente relevante en nuestro país para los meses que vienen, y lo que ocurre también con taxis y colectivos, el impacto que tienen esas medidas a nivel de gasto público y si efectivamente pueden ayudar a mitigar el impacto en estos sectores más vulnerables de los que hemos conversado.
Yo creo que sí, yo creo que es lo que tiene que hacer el gobierno, tiene que proteger a las personas más vulnerables. Las personas de menor ingreso no tienen auto y por lo tanto se mueven en transporte público, y yo creo que eso es una buena noticia, tener la certeza de que el precio va a ser el mismo, te da una tranquilidad, y también lo que tú decías, el tema de la parafina, que baje el precio y además se mantenga al menos hasta septiembre. Con esa seguridad también es un alivio para las familias, porque si no hubiese pasado eso, las parafinas podrían haber seguido subiendo, ya habían subido la semana pasada 100 pesos, eso se va a ir hacia atrás, pero podría haber seguido subiendo en la misma magnitud. Entonces al final tiene que ir por ese lado, puede que, y porque aquí estamos en un conflicto que es transitorio, que todos esperamos que se solucione pronto, porque esto no es bueno para nadie, para ninguno de los países involucrados ni para el mundo, y por lo tanto las presiones son importantes para que esto empiece a desescalar, para que esto se solucione pronto. Ahora, si no es así, efectivamente puede que salgan algunas otras cosas en el camino, porque todos los días tenemos noticias que van en un sentido o en otro, y esa incertidumbre genera problemas. Lo que sí está claro es que es un golpe, en que es duro, en que nos va a afectar en el crecimiento, nos va a afectar en la inflación. Pero bueno, es lo que estamos viviendo, además de ser un país muy abierto al mundo, no nos queda otra, tenemos que asumir, eso es parte de los costos que nos pueden pasar cada cierto tiempo, nos pasa, y por lo tanto tenemos que estar bien resguardados, y llegamos a esta situación sin un paraguas, digamos, sin un buen paraguas a esta tormenta, y eso es lo que tenemos que aprender, que para la próxima, y de hecho, por ejemplo, en el Fondo de Estabilización, hay un 1% del PIB, y el FMI nos ha dado, la recomendación del FMI es que eso sea 6 veces más que eso para tener un buen colchón ante situaciones como esta. Si hubiésemos tenido un buen colchón como tuvimos en algún minuto, o sea, 15.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares en el fondo, perfectamente podría haber mantenido el MEPCO en la situación normal y podemos pasarlo, ¿cierto? Igual que una familia. Pero cuando estás en situación estrecha tienes que hacer ajustes más duros, lamentablemente.
Sí, Carlos, y en ese sentido también, en este contexto vuelve a discutirse, hay parlamentarios que lo han planteado, especialmente la bancada del PDG, sabemos que es una demanda histórica de esa colectividad, el tema del impuesto específico, que está incorporado de alguna manera en estas medidas paliativas, pero ¿cuál es su visión respecto de esa discusión que desde ciertos actores pareciera ser que están buscando el momento para volver a llevarla al debate?
A ver, yo creo que el impuesto específico, primero, ningún gobierno de ningún lado lo ha eliminado, porque los directores de presupuesto te van a decir siempre, ok, ni un problema, esto recauda 3.000 millones de dólares, dime de dónde lo saco. Porque ningún gobierno nadie quiere tener menos plata, ¿no? Entonces nadie está dispuesto a ponerle más impuestos a otra cosa. Entonces, no sé, al alcohol, por ejemplo, ¿no? La gente de las regiones donde se produce vino, donde se produce pisco, etcétera, va a decir, no, yo no estoy dispuesto a eso, digamos, porque políticamente es costoso. Claro. Lo segundo es que el impuesto más que hoy día se recuerde esto de mejorar las carreteras o cosas como esa, la verdad es que hoy día el petróleo y la benzina producen contaminación. Es algo que se desincentiva en el mundo, digamos. Lo que uno quiere es que ojalá se usen menos autos a combustión. Y por lo tanto, ahí yo creo que deberíamos hacer una política de Estado incentivando hoy día las nuevas tecnologías, ocupar menos combustible, autos híbridos, etcétera, como se hace en otros países, para incentivar de verdad el cambio en esta mentalidad de usar combustibles fósiles. Yo creo que, además, si uno lo piensa bien, esto es bastante regresivo eliminarlo. ¿Qué estratos socioeconómicos son los que tienen más autos, utilizan más el auto y además tienen autos que gastan más, con motores más grandes, por ejemplo? La gente de mayores ingresos. Sería bastante regresivo, ¿no? En general, la gente que tiene City Car, etcétera, son autos que gastan poco. Y esas son las personas de ingresos medios, podríamos decirlo de alguna manera. Los que tienen autos con motores de 4.000, 3.000 y tanto, etcétera, son gente de muchos ingresos, a los cuales llegaría un beneficio gigantesco de pagar una benzina a 700 pesos o 500 pesos.
Carlos, y por último, imposible no preguntarle también por un tema que abordó el ministro Quirós anoche después de la aprobación de este paquete de medidas en la Cámara, que tiene que ver con el concepto del Estado en quiebra al que hizo alusión la cuenta oficial del gobierno en las redes sociales. El ministro dijo que jamás ocuparía una palabra como esa y prefirió decir que la situación fiscal está deteriorada. ¿Cuál es la importancia de evitar ese concepto del Estado en quiebra y qué significa también respecto del escenario que estamos viviendo?
Claro, no, yo creo que efectivamente, como dice el ministro en que es un error claramente comunicacional. Esas cosas pasan, no es bueno que pase porque da una sensación que no es cierta. La situación, y siempre lo ha planteado el ministro, la situación es compleja, pero no es quiebra. Cuando una empresa quiebra, cuando una persona quiebra, es porque no puede pagar las deudas que tiene. Y nosotros pagamos nuestras deudas regularmente. Tenemos fondos disponibles, tenemos líneas de crédito abiertas. El que no puede pagar, el que está en quiebra, no tiene disponibles líneas de crédito abiertas en distintas instituciones. Entonces, no es la situación, es una situación compleja, fiscal compleja, los números están disponibles para todos, pero manejable. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno es lo que hay que hacer. Es responsable, uno puede, insisto, discutir en el timing o la gradualidad, esas cosas pueden ser discutibles, pero lo que había que hacer es, en una situación como la que estamos viviendo, además de la incertidumbre, son las cosas que hay que hacer, y hay que hacerlas con tiempo, porque los costos asociados de no hacerlo en el futuro pueden ser muchísimo peor, muchísimo peor.
Conversábamos esta mañana en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción y también a través de las pantallas de TVU con Carlos Smith, economista académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, integrante del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad UDD. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado este miércoles para aterrizar un tema tan importante y que está marcando la discusión en nuestro país. Que tenga buen día.
Buen día, que esté muy bien.